Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en Miami les saludamos en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Todo lo que queremos es que ustedes tengan éxitos. Fue el mensaje que el empresario cubano-americano residente en Miami, Carlos Saladrigas, le dio a un grupo de dueños de micros, medianas y pequeñas empresas, conocidas como MIPYMES, en el marco de una visita a Miami que realizó el grupo de 70 dueños de negocios privados en Cuba. Sin duda, hay muchas preguntas sobre el desarrollo del sector privado en Cuba, las dificultades que enfrentan, además de que algunos sectores de la sociedad cubana han estigmatizado a muchas MIPYMES de estar muy cercanas al poder político.
Y hoy lo vamos a hablar precisamente con Carlos Saladrigas, a quien ya tenemos en línea telefónica, y le damos la bienvenida. Saludos, Carlos. Gracias por aceptar la invitación, como siempre.
Un placer y gracias estar con ustedes.
Muy bien, comencemos con un análisis de tu parte, Carlos, de este grupo que visita el sur de la Florida o Estados Unidos.
Es un grupo que muchos de ellos yo no los conocía. Obviamente te demuestra que lo que yo llamo el ecosistema emprendedor en Cuba está creciendo significativamente. Y uno con las limitaciones que uno tiene para viajar a Cuba, el poco tiempo, etcétera, solamente puede ver parte de ese ecosistema. Y yo creo que estos muchachos que vinieron estos dos días han demostrado la profundidad de ese sector, la diversificación de ese sector en distintas industrias y distintos modos de hacer negocio, y la diversidad en geográfica de los distintos sectores del país de donde provienen. Sumamente interesante.
Carlos, hay mil preguntas. Yo creo que pudiéramos estar conversando mucho más de una hora de todo lo que sabes tú y lo que sé yo. Solamente antes de hacer esta pregunta, quiero decir a los oyentes que Carlos Saladrigas, quien es el presidente del chairman de este del grupo de estudios cubanos, no es un novato en estas cuestiones de lidiar con los cuentapropistas dentro de Cuba. Desde hace muchos años, Carlos Saladrigas viene lidiando con este asunto. Incluso en un momento determinado es el autor, creó por lo menos la idea de ofrecer micropréstamos para los emprendedores cubanos, cuando ni tan siquiera el nombre de MIPYME se usaba en ese entonces, se le llamaba cuentapropistas, emprendedores. Carlos Saladrigas crea por lo menos una idea de crear micropréstamos para que ellos pudieran desarrollarse. Carlos Saladrigas ha traído a grupos de emprendedores aquí a reuniones de economistas en el sur de la Florida. Estoy haciendo esta aclaración para que entiendan los oyentes, quizás que no conozcan a Carlos Saladrigas, que no es ningún novato en estas cuestiones. Dicho todo esto,
desde el año 2011 estamos tratando de este tema y hablando de este tema y enfatizando la importancia que tiene para Cuba abrirse al sector privado y que ese sector privado tenga la iniciativa de echar adelante el progreso económico del país.
Claro, y sobre todo tener independencia, que es importantísimo.
Correcto,
eso.
Correcto.
Carlos, hay una pregunta. Vamos a empezar por las cosas puntuales. Desde que el gobierno americano, estadounidense, anunció que estaba trabajando en la posibilidad de que muchos emprendedores cubanos, MIPYMEROS cubanos, pudieran tener cuentas bancarias en Estados Unidos, eso ha creado un estado de opinión en ellos increíble. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar del tema de la bancarización y del tema de los bancos cubanos, porque ellos se sienten que no pueden desarrollarse con el esquema financiero y sobre todo bancario que hay en Cuba. Y eso les abrió los ojos a muchos de ellos y las esperanzas. Realmente, y yo quiero una opinión muy honesta tuya en este sentido, no es tan fácil para ellos poder abrir cuentas en Estados Unidos, te pregunto, ¿no es un tema en el que debieran, digamos, comenzar a embullarse por ahí ante otros temas?
Bueno, pensamos que esta es una de las medidas que está por anunciar la administración de Biden. No sabemos en qué momento, pero todo aparenta que está por anunciarse públicamente. Una de esas medidas es que estas personas pueden abrir sus cuentas bancarias en Estados Unidos, y eso va a facilitar enormemente todo el flujo de dinero que necesitan estas empresas privadas para manejar su dinero y poder comprar, exportar, importar de Cuba. Acuérdate que la gran mayoría de estas medidas están ya vigentes desde la administración de Obama. Uh-huh. Y yo creo que es importante resaltar que Trump, en su proceso de endurecimiento de ciertas medidas sobre Cuba, no tocó ni una de las medidas respecto al sector privado cubano, que Obama abrió esa puerta en grande. ¿Qué sucedió después? Que al Trump encajar a Cuba de nuevo en el esquema de Estado patrocinador del terrorismo, eso conlleva una serie de sanciones financieras muy, muy rígidas y muy onerosas, que prácticamente no le permiten al sector privado. La intención, cuando se pasó todo esto, era una obsesión con el Estado. Ahora hay un sector privado independiente que las mismas medidas lo siguen afectando. Y esa gente se han visto imposibilitados de trabajar como es debido con esas sanciones. Y es por eso que esta medida de abrirle la capacidad de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos al sector empresarial cubano, al sector privado, les permite, de pronto les da un alivio de esas sanciones financieras y les permite llevar a cabo sus negocios de una forma correcta.
Claro, pero no va a ser fácil hacerlo. No sabemos cómo la van a estipular porque no lo han anunciado, pero no es algo fácil.
¿Pero sería fácil, Carlos?
Bueno, fácil no va a ser. Primero, aunque el gobierno lo permita, y después hay que encontrar bancos que quieran hacerlo. Y ya eso de por sí no va a ser tan fácil. Pero yo creo que poco a poco se van a ir encontrando. Si tú miras el potencial, es importantísimo. Estamos hablando más de 6.000 MIPYMES en Cuba y otras y más que están surgiendo. Ponte que un 30 o un 40% que abre una cuenta aquí es un número importante de cuentas para un banco. Ya es un banco que quiera hacerlo y que tenga la capacidad de desarrollar las regulaciones y de aplicar las regulaciones federales correctamente y de monitorear este sector, puede encontrar un negocio lucrativo. O sea que yo creo que, y estamos viendo que por ahí van a pasar muchísimas transacciones, todas las compras. Como yo estaba hablando con un emprendedor ayer, ¿por qué yo voy a comprar en China, que se demora todo en llegar casi 9 meses, si lo puedo comprar en Estados Unidos?
Sí, es verdad.
Entonces va a ser un influjo de compras en Estados Unidos que se va a beneficiar la economía americana. Y se puede lograr facilitando las transacciones financieras que van a surgir dentro de este sector.
Sin duda, el cuentapropismo ahora, bueno, los MIPYMEROS, las MIPYMES, se van poco a poco consolidando en algo muy relevante, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también social, el aporte que hacen a la sociedad en cuanto a la situación que conocemos, que enfrenta el país en todos los sentidos, para no enumerarlo. Y yo creo que abrir un poco, ¿no?, la gestión esta privada, no estatal, beneficiaría también en gran parte, como dice Carlos, a muchos de ellos que no tendrían que viajar a Panamá como lo hacen, o a México, sino que sería directamente, Carlos, ¿no?, con el propósito. Claro.
Claro, sí, parte de lo que se escuchó en estos 2 días es que un gran número de estas personas están muy interesados en establecer contacto con proveedores en Estados Unidos y también el potencial de importar cosas que ellos producen en Cuba. O sea que yo creo que es algo muy interesante. Mira, una señora que tiene un negocio relativamente pequeño, pero que confecciona ropa de niños recién nacidos. Exacto. De canastillas, como le decían, la canastilla que se les da a los niños recién nacidos para tener su primera ropita, etcétera. Yo te garantizo que van a haber personas aquí que cuando se enteren de lo que está haciendo esta señora en Cuba y lo lindo que le está quedando todo, van a querer comprar eso, que va a ser más asequible que cualquier otro precio, va a quedar muy bonito, es hecho a mano, la mayoría de ellos, es una cosa preciosa. Entonces, va a haber muchos mercados, algunos pequeños y otros más grandes, Otro grupo que estaba ahí estaba muy interesado en desarrollar en Cuba la energía solar a nivel privado. Todo ese equipamiento, que es caro, o sea, no es barato, lo quieren comprar aquí en Estados Unidos, no en China.
Claro. Carlos, hay algunas personas también que se preguntan si es sostenible esta apertura económica, ¿no?, sin una apertura política. ¿Qué responderías tú?
Eso está fuera de todo el control de nosotros, correcto. Entonces, mientras no suceda, no sucede. Yo creo que puede haber una apertura económica, y la está viendo. Obviamente, parte de ese control político sí está cediendo, porque antes el control político incluía un control de todos los aspectos de la economía del país. Ya eso ya ha dejado de ser parte del dominio del Estado y ha pasado al sector privado. O sea que son segmentos del sistema económico del país que están pasando de una forma significativa de manos del sector estatal al sector privado. Eso ya de por sí son espacios que se están creando, que son importantes, de independencia, donde estas personas tienen su espacio para llevar a cabo su actividad económica. A la larga eso se traduce en capital social, y el capital social genera una serie de actividades, etcétera. Mira, la inmensa mayoría de estas empresas con las que yo he hablado, casi todas ellas tienen su proyecto social de gran envergadura en Cuba. O sostienen una creche de niños, o sostienen un comedor de ancianos, o sostienen muchas cosas. Están trabajando dentro de un marco con una conciencia ética de ayudar a la sociedad en la que viven. Y eso es extraordinario.
No, y en medio de muchas trabas, ¿no?, que tienen dentro
en
de
medio de muchas trabas.
La situación económica, claro.
Es una situación. Claro. Carlos, hay un tema que yo estoy seguro que esto ni se trató en la charla que tú diste, ni ellos lo están pensando, pero uno quizás desde arriba, ¿no?, puede tirar fotografías más amplias. Y hay una tendencia, por lo menos se ha anunciado, por parte de las autoridades cubanas, que Rusia, que Cuba va hacia una forma económica rusa. De hecho, el principal asesor de Putin, el señor Titov, fue a Cuba, señaló ciertas cosas que había que hacer, como una de las cuestiones era la fiscalización a través de cuentas digitales, conocer más todo lo que estaba pasando, la bancarización, el resultado de esa visita quizás de Titov a Cuba, etcétera, etcétera. ¿Pudiera obstaculizar los deseos que tiene el gobierno de rusificar su economía, que no es nada más que oligarcas corruptos al servicio de una persona, que por lo menos lo que hay en Rusia hoy por hoy, las oligarquías estas que en muchos casos funcionan como testaferros incluso? Pero bueno, ¿existe alguna relación que pudiera trabar el desarrollo de la empresa cubana, el gobierno metiendo la mano y tratando de crear estos grupos oligarcas independientes que luzcan como empresa privada?
Mira, obstáculos al desarrollo de la empresa privada en Cuba abundan en muchos lugares, y sobre todo dentro de Cuba. O sea que todo en ese sentido pudiera pasar, y son cosas que hay que estar al tanto y hay que estar alerta, ¿no? Pero si tú me preguntaras, yo, en mi opinión, no creo que eso que se habló y de pronto hubo un poco de efervescencia respecto de que si los rusos iban a venir a hacer empresas, etcétera. Yo no lo veo. La economía rusa es un desastre. Tienen 17.000 problemas de ellos propios para ahora venir a invertir en el caso cubano, que cualquier inversión ahí es complicada, es difícil, es a largo plazo, lleva un riesgo alto, etcétera. No lo veo. Ni creo que esa sea la intención del gobierno necesariamente. También ellos tienen que, y creo que lo hacen, de tratar de buscar su diversificación, de no poner todo su juego en una misma canasta. Pero yo francamente no veo eso siendo un factor importante en el desarrollo del sector privado en Cuba. Yo soy de la opinión que creo que, dadas las limitaciones de Cuba, dado el tamaño de su mercado, dado las sanciones americanas, que sabemos que son muy onerosas, dado la cercanía a los Estados Unidos, lo natural que es el mercado americano para la economía cubana, cuando tú miras todos esos factores, tú enseguida yo creo que llegas a la conclusión de que la verdadera promesa para el desarrollo de la economía cubana, del sector privado de la economía cubana, radica en la diáspora cubana.
Bueno, precisamente cuando se desploma la Unión Soviética, la economía cubana se lanza al rescate del turismo. Y en medio de ese rescate del turismo, ¿a qué? A las remesas que vienen de Estados Unidos.
Claro.
Y es un país, Carlos, que vemos en una situación económica, pero además de eso, sin efectivo. Te lo dicen los propios funcionarios, no hay dinero.
No hay efectivo ninguno, en parte porque creo que no tiene ni siquiera dinero para imprimir más efectivo.
No hay dinero para hacer dinero.
Exacto. Está la cosa complicada. Por eso fue que vino la cuestión de la bancarización, que uh-huh. fue otra serie de medidas que imponen y después no funcionan. Y la bancarización no ha funcionado, pero yo no creo que la bancarización se deba a nada a las visitas de estos empresarios rusos que hubo, etcétera. Eso fue una medida precisamente por la falta de efectivo para poder controlar el poco efectivo que hay en circulante. Pero se tienen que dar cuenta que lo que está sucediendo es todo lo contrario. Lo que está sucediendo es que la gente no deposita nada en los bancos.
Claro, es lógico. Como dicen, y además con la tradición de guardar el dinero bajo la pata de la cama, imagínate.
Exacto. Y Carlos, también la bancarización ha afectado a las MIPYMES, te lo dicen ellos.
Muchísimo.
Por supuesto que lo ha afectado. Imagínate tú que tú importas, bajo todos los aspectos de la ley, tú estás importando productos alimenticios, cosas que necesita la población. Y cuando necesitas ya reemplazar tu inventario y quieres poner otra orden de esos insumos, no encuentras el dinero para comprar los dólares o los euros o lo que estés comprando.
Claro, hay una pregunta que es el de la inversión. El gobierno cubano ha coqueteado con esto en unas cuantas ocasiones, incluso ha vuelto a insistir en que puede buscar inversión de los cubanoamericanos, etcétera, etcétera. Ahora, la inversión es un bien complicado. Yo creo que la inversión da para hacer un programa, porque si hay inversión en Cuba, lo han hecho muchos cubanos americanos desde aquí a través de las remesas, invirtiendo en ciertos negocios en Cuba.
Claro, ya lleva pasando años.
Muchos años, moviendo almendrones, okay, moviendo paladares, moviendo casas de alquiler, etcétera. Pero bueno, pero no hay un marco legal que te permita decir a Carlos Saladriga, que es un hombre que sabe manejar su dinero, sabe manejar su capital, porque lo ha hecho durante toda su vida, que le diga, ok, yo quiero invertir en estas cuatro panaderías que hay en Cuba y vamos a crear un centro grande de panadería para vender pan y vamos a hacer esto. O sea, eso falta. ¿Sigue siendo un obstáculo la falta de marco legal para poder invertir en un negocio privado en Cuba?
Claro que hace mucha falta un marco legal mejor. Existe algo, ¿verdad? Han habido varios cambios importantes, pero hay una tendencia en Cuba a hacer los cambios a pedacitos. Y en lo que respecta a la economía, los cambios a pedacitos tienen muy poco impacto, tienen muy poco efecto, porque en la economía todo está entrelazado. Entonces yo creo que es importante que los líderes cubanos se den cuenta de que los cambios que necesitan hacer en el sentido económico tienen que ser hechos a la vez, tienen que ser más completos. El marco jurídico que hace falta tiene que definir más situaciones. ¿Cómo invierte un cubano americano o un cubano de la diáspora en una MIPYME? ¿Bajo qué reglas? ¿En qué condiciones? ¿Cómo vende alguien una MIPYME? ¿Cómo se financia la MIPYME? ¿Cómo yo le puedo dar un préstamo? Y si no me paga, ¿cómo yo puedo recuperar los bienes que se compraron? Por ejemplo, si yo le presto a alguien un dinero para que compre una maquinaria y no me pagan, ¿cómo yo puedo coger esa maquinaria y vendérsela a la otra persona? Que es lo normal en un sistema financiero. O sea, hay muchas, muchas cosas que quedan por determinar claramente en el marco legal. Y el gobierno cubano tiene que darse cuenta de la necesidad que hay de ese marco legal, de definirlo, de profundizarlo y de hacerlo que abarque más a todo el sector económico, para que haya claridad en qué se puede hacer, cómo se puede hacer y qué resultados van a haber. Mientras sigan a pedacitos pequeños, ¿no?, pequeñitas cositas aquí, cositas allá, el resultado no va a ser óptimo. Va a ser mucho menos que óptimo.
En este programa, el señor Carlos Saladriga, quien está hablando hoy, hace unos cuantos años dijo, final de la época de Barack Obama, le envió un mensaje a Cuba diciendo: aprovechen este momento, que esto no se va a repetir nunca más. ¿El momento de ahora es igual al momento cuando tú dijiste eso?
Bueno, todas las oportunidades son buenas. No es igual que en el momento. No hay duda que si Cuba le hubiera dado calor y seguimiento a la apertura de Obama, no estuviéramos teniendo esta conversación aquí nosotros. Ya la economía cubana fuera otra cosa. Y en mi opinión, eso hubiera tenido un impacto muy serio en que no le hubiera permitido a Trump tomar las medidas que tomó. Pero desafortunadamente así no fue, ¿verdad? Yo creo que hay ciertos sectores en Cuba a quien Obama aterrorizó, y esa gente que tienen poder fueron los que empezaron a meterle el pie al freno a parar las cosas. Y eso tuvo un impacto devastador. Detrás de eso vino Trump con las sanciones más apretadas, y como hablamos ahorita, la más importante es incluir a Cuba en la lista de países terroristas, la que más impacto tiene desde el punto de vista de sanciones onerosas, y después la pandemia, que acabó con países grandes. Imagínate tú el daño que hizo en una economía pequeña como la de Cuba. Y por supuesto, y la falta de Cuba, que oye, se lo sienten todavía, que no tuvieron oportunidad de comprar insumos médicos ni máquinas respiradoras y tantas cosas, por el embargo no pudieron resolver, y hubo mucho daño en el sentido de las muertes que hubieron en Cuba como resultado de la pandemia.
Pero había posibilidad de comprar, lo que no había era dinero por parte de Cuba, creo yo.
Pues, bueno, eso siempre ha sido un término, pero tampoco es tan fácil comprar, porque tú sabes que hubo una escasez de respiradores enorme en este mismo país, exacto, o sea que tú no te vas a quitar el tuyo para dárselo a Cuba tampoco. Pero también las regulaciones de Cuba, lo que sí permiten comprar, pero para comprar hay que dar unos saltos extraordinarios. No es fácil, no es nada fácil comprar ni siquiera medicina. Esto es un problema.
Carlos, finalmente, Estados Unidos está decidido a apoyar el desarrollo del sector privado en Cuba, al menos es lo que se está viendo, ¿no? Lo que viene.
Yo espero, yo creo que eso va a suceder pronto, y esperamos que esto no sea otra nueva situación donde Cuba o alguien le dé marcha atrás, que esto de verdad siga hacia adelante y que el pueblo cubano pueda ver un futuro para ellos económico en Cuba, que ayude a mitigar la emigración y el éxodo de Cuba, que está desangrando el país de talento humano. Y que más jóvenes vean en Cuba un futuro económico. Y después que ellos tengan esas libertades y tengan esas posibilidades, los que tienen que labrar el futuro de Cuba en otro sentido, tanto político como social como cultural, son los cubanos de allá. Y por lo menos esto les da una economía para trabajar y para sobrevivir en Cuba y labrarse futuro.
Pero claro, ustedes dirán, bueno, este es el latiñoso del programa, es Amado Gil, pero puede haber una elección, perder el gobierno del presidente Biden, volver a ganar, si no es Trump, es otro republicano, y echar marcha atrás a todo, y todo vuelve atrás. No hay una política hacia Cuba. Es de acuerdo.
Del gobierno de turno.
Es el gobierno de turno el que le impone. Eso es un peligro también.
Es un peligro, y ahora ponte eso mismo que tú has dicho, ponte en los zapatos de alguien que vive en Cuba, sea un líder del gobierno cubano o sea un emprendedor. Tú ves que tu futuro está en manos de otro, no es fácil.
Claro, pero también el gobierno cubano no ha creado su propia política que pueda ir independientemente avanzando. Esa es la otra parte.
De acuerdo, pero para resolver los problemas económicos del país, sobre todo los problemas macroeconómicos que afectan a todo el sector económico, sea privado o sea estatal, lo afecta. Esa reforma macroeconómica se hacen casi imposible sancionados con el embargo y específicamente con la inclusión en la lista de países terroristas. Uh-huh. O sea, que eso, en cierta forma, esas medidas dificultan y obstaculizan el cambio en Cuba, asumiendo que haya voluntad de cambiar, pero obstaculiza los cambios en Cuba.
Asumiendo lo otro.
Carlos Rodríguez. Gracias.
Gracias, Carlos.
Cómo no, un placer.
Un placer siempre tenerte en el programa. Bueno, y como siempre decimos, aquí están las opiniones. Son los oyentes los que tienen que sacar sus propias conclusiones.
Gracias. Hasta aquí, Tema Fondo.